Es el fiscal ad hoc Diego Bigay, quien lleva adelante este juicio por la verdad, no solo en rol de fiscal, sino de investigador, de documentalista, de quien ha ido recorriendo la provincia y recolectando cada uno de estos testimonios junto en ese momento a Juan Chico, y han podido llegar a este momento de decir, hay un juicio por la verdad. Recuerdo cuando festejábamos que había una fecha de juicio y ahora ya se está llevando adelante y es una realidad. Diego Bigay, muy buenos días. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Muy buenos días, Noelia. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cuán emocionante es para vos poder llegar a este momento en que hay un juicio, se está llevando adelante y se están escuchando una a una las voces de lo que ocurrió en Napalpí?
Bueno, en realidad muy conformes como equipo de trabajo de la Fiscalía Federal. Bueno, está interviniendo directamente en el juicio el doctor Federico Carnier, el fiscal general, pero también han trabajado en toda la causa el fiscal Carlos Amá y Patricio Sabadini. Y la verdad que estamos muy conformes de que nuestra investigación llevada adelante durante varios años puede ser hoy el basamento, el soporte de toda la prueba que se está reproduciendo en cada audiencia oral y que se va viendo que la prueba, los testimonios de los sobrevivientes, de los hijos y nietos, de los docentes e investigadores indígenas y de los investigadores criollos es información de mucha calidad, absolutamente legítima en todos los casos, muy sólida toda la prueba que se va reproduciendo y de alguna manera nos va permitiendo, si bien faltan todavía dos audiencias muy importantes, nos ha ido permitiendo a quienes hemos seguido con atención cada uno de los testimonios cómo se fue reconstruyendo, se va reconstruyendo de alguna manera todo el contexto que tenía que ver con esa época, con lo que era la política pública a los pueblos indígenas, las reducciones, bueno, el tema del trabajo a destajo, la explotación laboral, el tema de la huelga, bueno, y después todo lo que implicó la masacre en sí misma, y también todo lo que en el desarrollo del tiempo tuvo que ver con las consecuencias más allá de las muertes horribles ese mismo día, pero consecuencias en cuanto a lo cultural, a las condiciones de vida de décadas que incluso se pueden pueden llegar al día de hoy, ¿no? Como se perdió la lengua en buena parte de la población Qom y Mocoy a partir de la masacre, el desarraigo, la pérdida del territorio, de su cultura, el miedo, el terror, que claramente se ve en los testimonios de los sobrevivientes, que eran niños o adolescentes cuando fue la masacre, y recién pudieron hablar teniendo 80, 90 años, sí. Y en la intimidad de su familia, y tuvieron que hacer todo un proceso para poder contarlo a gente de afuera después, investigadores, sí. O en el caso de los últimos sobrevivientes, cuando fuimos a tomarle testimonio desde la Fiscalía Federal, bueno, la verdad que muy conformes con todo el desarrollo,
Diego,
que pueda ser oral, que pueda ser público, claro. Que pueda ser transmitido también, ¿no? Nos parece muy importante.
Y que puedan haber ido a Machagay, por ejemplo, allí al lugar donde están muchos de los sobrevivientes, ¿no? Que sí, se haya realizado ahí en Machagay, cercana, en esa zona cercana a Napalpí, donde estaban los familiares, donde estaba, bueno, la gente que aportó con su testimonio de vida a este juicio. Diego, te iba a preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de la masacre de Napalpí y cómo lo conociste a Juan Chico?
Bueno, tenía una referencia general de la masacre de Napalpí como parte del genocidio indígena. Siempre tuve una visión crítica de lo que había sido el genocidio indígena en Argentina. pero bueno, de alguna manera uno va tomando dimensión de lo que ocurrió, participar del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, la última dictadura, nos va dando toda una dimensión, ¿no? Para mirar el genocidio indígena desde otra óptica. Empecé a escuchar lo de la masacre de Napalpit por los aniversarios, por el testimonio de Pedro Valquinta, en su momento, conocer el testimonio de Melitón Enrique también, por supuesto, y bueno, había una comisión provincial por la memoria de Napalpí, que la constituían varios organismos de derechos humanos, estaba Juan, sacaron documentos un par de años, visibilizando lo que había sido la masacre, planteando que era un crimen de lesa humanidad. Bueno, todo eso nos fue llevando a pensar en la Fiscalía Federal, que estábamos en crimen de lesa humanidad, que si bien no había responsables con vida, habían existido los juicios por la verdad en la década del 90, bueno, empezar a estudiar la cuestión, a ver cómo era el Estado de Derecho de la Argentina y los compromisos internacionales a principios del 1900, y en ese estudio es que tomamos la decisión de iniciar la investigación. No teníamos la dimensión de la prueba que podía existir. Algo sí habíamos visto, que había algunas publicaciones, algunas investigaciones, y bueno, una de las primeras personas a quien le contamos que íbamos a iniciar la investigación fue a Juan. Y bueno, con Juan a la semana estábamos tomando el testimonio a Pedro Valquinta, ¿no?
Sí. La verdad es que recordarlo a él es siempre emocionante, y que estuvo presente en todo el juicio, a través de su voz, de su registro, porque además él, no solamente como parte de la comunidad, sino como historiador, como documentalista, se encargó de registrar todo, y ese registro que hizo tan minucioso es el que aporta ahora a este juicio. Mañana también se van a llevar adelante estas audiencias en Buenos Aires. Me gustaría que nos cuentes por qué son en Buenos Aires y cuál fue también el rol, no solamente de aquellos hombres y mujeres que cuentan lo que le pasó a sus abuelos, a sus familiares, a sus padres, a sus madres, como testimonio de la comunidad, sino también el aporte de los científicos y científicas en este juicio.
Bueno, sí, las audiencias son este martes 10 y el jueves 12 en el Centro Cultural Haroldo Conti, donde funciona el sitio de memoria, espacio de la memoria de la EGESMA, en Capital Federal. Esto de trasladar el juzgado a Capital Federal tiene que ver con que todos los testigos viven en Capital Federal y la jueza ha tenido el criterio de priorizar la presencialidad de los testimonios en el juicio. Con lo cual la única forma de que eso se concrete era constituirse en Buenos Aires y tomarle presencialmente testimonio a todos los investigadores, que era muy difícil coincidan todos en viajar a Resistencia en estos dos días. Bueno, estamos hablando de antropólogos, doctores en historia, sociólogos de destacada trayectoria, en todos los casos, con estudios muy importantes, muy significativos, muy profundos, de lo que han sido las reducciones indígenas en el caso de Marcelo Musante, de lo que ha sido la correspondencia de Lema Nietzsche con Arribárzaga por parte de Elena Dávila, Alejandro Covelo aportando todo lo que es la investigación con lo que ha sido la participación del avión del Aeroclub Chaco en la masacre, después dos archivistas que han hecho un trabajo enorme de recolección de documentos en Archivo General de la Nación, es un trabajo muy, pero muy importante para la causa, que durante meses armaron un equipo y buscaron la documentación, algo muy parecido hizo el Archivo Provincial de Chaco también, y testimonió Gabriela Barrios en ese sentido, el valor de los archivos y de los archivistas en una causa de esta característica es imprescindible. Después Hugo Trinchero y Carlos Salamanca van a testimoniar sobre trabajos que han hecho muy importante sobre las consecuencias, las secuelas de la masacre en las comunidades. Eso creemos que es muy importante reconstruirlo también para dimensionar que más allá del hecho concreto del 19 de julio y de las semanas siguientes, en lo que fue la masacre en sí misma, hubo consecuencias dantescas que, bueno, los testimonios indígenas ya lo han ido referenciando. Y después hay testimonios de investigadores que han trabajado lo que ha sido el genocidio indígena en la Argentina. Son testigos de contexto, por ejemplo, Valeria Mappelman, sobre lo que ha sido la masacre de Rincón Bomba en el territorio nacional de Formosa en 1946-47, uh-huh. Una masacre muy parecida a la de Napaltí. Y después Diana Lenton y Mariano Nagui en todo lo que hace a genocidio indígena, para finalizar con el doctor Zaffaroni, que, bueno, ha escrito varios libros sobre crímenes en masa y genocidio indígena, colonialismo. Así que, bueno, creo que van a ser dos audiencias muy importantes. El aporte de los científicos, de las universidades públicas, del CONICET, ha sido trascendental. La verdad que toda la prueba que han aportado es muy importante, muy sólida, es contundente. Y bueno, nos parece que es una parte sustancial de acompañamiento a todo el proceso que han hecho las comunidades CON y MOCOY en reconstruir la memoria histórica de lo que fue la masacre en Napaltí, digamos, claro. Y lo han hecho con mucho respeto y con mucho compromiso.
Claro, y dejar en claro que no es una leyenda, sino que es un hecho histórico y una masacre aberrante por parte del Estado Nacional a las comunidades indígenas aquí en el Chaco. El 19 de mayo serán los alegatos finales, y ¿qué se espera luego del juicio? ¿Habrá un fallo? ¿Habrá una reparación? ¿Habrá una instancia simbólica?
Sí, sí, tiene que haber un fallo de parte de la jueza.
Sí.
Una sentencia que va a tener una parte resolutoria donde seguramente se hará lo que es la reconstrucción del hecho a partir de toda la producción de la prueba, como relato histórico hecho por la justicia federal. También unas medidas reparatorias simbólicas que, bueno, por un lado creo que la condena al Estado Nacional y ponerle la obligación de difundir lo que ha sido el juicio, ¿por qué no que se pueda pasar en la televisión pública, por ejemplo, que se pueda difundir la sentencia en las partes más importantes, en medios masivos de comunicación, en la currícula escolar, tanto del Chaco como a nivel nacional, que se cree como sitio de memoria el edificio, la reducción Napaltí, que es una especie de casco de estancia, una edificación muy importante. Creo que sería un lugar emblemático de lo que ha sido el genocidio indígena en Argentina, este sitio de memoria en el Chaco. Está lo del nombre también de la colonia aborigen, que, bueno, que buena parte de la población lo referencia con la masacre y con la opresión y con la represión, que la sentencia le pueda proponer, si la comunidad quiere, cambiar el nombre y elegir un nombre democráticamente. Bueno, son distintas las medidas de reparación, todavía no es una cuestión cerrada de parte de la fiscalía, se está trabajando en eso, pero la idea es que sean medidas de reparación, de reivindicación de las víctimas, de acceso a la verdad, que es un derecho que tienen las víctimas de los crímenes de esa humanidad como este caso. Y bueno, en parte el juicio creo que también tiene ese objetivo en su formato de ser oral, de ser público, de ser transmitido a través de las redes más populares como YouTube, Facebook, para que todos puedan tener acceso a las comunidades y la sociedad misma. Y creo que esa asistencia, ese poder ver el juicio, también puede jugar un papel, y es la idea de reparación, ¿no?
Claro. Y en este sentido, bueno, más allá del juicio civil, que va por otra línea, este es un juicio reparatorio, ¿no? Para las familias y para las comunidades, sobre todo.
Sí, eso. Los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, más allá de una reparación económica o de una demanda civil, creo que ha quedado en claro que son necesarios los juicios penales, en este caso un juicio por la verdad, por la dimensión que tiene una masacre de estas características, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, donde es imperioso que se conozca en un juicio oral y público cómo sucedieron los hechos, los testimonios, los distintos aportes, esa reconstrucción. No puede quedar en un expediente papel de una demanda civil que nadie pudo conocer o muy poca gente conoció. Entonces el tema de que sea oral, de que sea público, es absolutamente necesario, imprescindible, diría yo, necesario. Creo que eso se fue viendo con el transcurrido de las audiencias, de la importancia de la realización de un juicio de estas características, y también el tema de la no repetición, ¿no? Que es uno de los objetivos también de un juicio de estas características, que no se vuelva a repetir crímenes de esta entidad. Todos somos conscientes de que hasta la actualidad existe la discriminación a los pueblos indígenas, la estigmatización, el racismo, y de alguna manera este juicio es un aporte desde el lugar que le toca a la justicia federal, en este caso, a la no repetición. Después, por supuesto, deberán venir políticas públicas de otros organismos del Estado en otras cuestiones que también hacen a la reparación, por supuesto, ¿no?
Diego, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, este acceso que siempre has tenido también con los medios de comunicación, para que nos puedas contar también cómo continúa este juicio por la verdad. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, muy amable, hasta luego.
Gracias, ahí hablábamos con el fiscal ad hoc Diego Vigay.